conforme a lo establecido por el artículo 75 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, transmitieron hasta aquí LRA, Radio Nacional, y el S82, Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radio y Televisión de todo el país y el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de celebrarse el bicentenario de la creación de nuestra enseña patria en el año de homenaje al doctor Juan Manuel Belgrano y al cumplirse el 192º aniversario de su fallecimiento. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con sus respectivos programas.
Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030. Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Temperatura 9 grados 6 décimas, la sensación térmica 7 grados 4 décimas, humedad 84%.
Cristina Kirchner y David Cameron mantuvieron un cruce por Malvinas en la cumbre del G20.
La presidenta le reclamó dialogar y el primer ministro inglés exigió respetar el pronunciamiento de los isleños en el referéndum que tienen previsto realizar.
Los camioneros no acataron la conciliación obligatoria y extendieron el paro a nivel nacional.
Lanzaron una huelga de 72 horas en el transporte de combustible de todo el país, bloqueando destilerías petroleras.
Sin embargo, el vicepresidente a cargo del Ejecutivo dijo que de ser necesario aplicarán la ley de abastecimiento.
La UOCRA logró un aumento salarial del 24%.
El gremio de Gerardo Martínez acordó un incremento en las negociaciones paritarias.
Jaime Durán Barba quedó procesado por una presunta campaña sucia contra Daniel Filmus durante las elecciones de 2011.
El senador kirchnerista aclaró que, aunque eso no haya influido directamente en el resultado electoral, corresponde que sea juzgado.
Excarcelaron a Pablo Joclender y Alejandro Godkin.
El ex número 3 de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y el contador fueron liberados en la causa por el millonario desvío de fondos públicos en la entidad.
La Cámara ahora analiza el pedido de libertad de Sergio Joclender.
Por el feriado de hoy, los servicios públicos se prestarán de manera reducida.
El gobierno porteño informó que los hospitales solo atenderán por guardia y el SAME funcionará con normalidad.
No regirá el sistema de estacionamiento medido, aunque en los lugares donde la prohibición rige las 24 horas seguirá vigente.
Además, se montará un operativo de control de alcoholemia similar al de los fines de semana.
Internacional.
Es gravísimo el estado del expresidente egipcio Hosni Mubarak.
Fue trasladado a un hospital tras sufrir un paro cardíaco y los médicos lo declararon clínicamente muerto.
El presidente iraní visitó Bolivia.
Ahmadinejad se reunió con Evo Morales y ratificaron una alianza antiimperialista, entre otros acuerdos.
Deportes.
Fútbol.
River la sacó barata.
Solo clausuraron una platea tras la muerte del hincha.
El Comité de Seguridad Deportiva decidió suspender la tribuna Sibori Alta para el encuentro que disputará el próximo sábado con Almirante Brown.
Además, se resolvió que solo podrán presenciar el encuentro los socios del club que obtengan su ticket por el sistema de canje y se registren con anticipación.
El pronóstico anticipa para este miércoles en Capital Federal y Gran Buenos Aires bancos de niebla, nubosidad variable, una mínima de 5 grados, una máxima de 16.
Sensación térmica en Buenos Aires 7 grados 4 décimas, temperatura 9 grados 6, humedad 84%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables, aquí estamos. En el teatro, en el multiteatro de Carlitos Rottenberg, con muchísima gente amiga que ha venido hoy, víspera de feriado.
Así.
Vamos a aprovechar el envión que traíamos para ovacionar a Patricio Bartos.
Hola amigos, buenas noches.
Buenas. Llevemos en andas a continuación a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Bien, se producen toda clase de homenajes y de triunfos.
Hay desmanes.
Sí.
¿Siempre quise estar en un desmán en un teatro?
No, señor. Eso lo agrega usted.
Sí, sí,
completamente es sin...
Absolutamente falso.
Bueno, rápidamente, somos muchos hoy, de manera que no vamos a perder tiempo con minucias.
Bien, mañana vamos a estar aquí también, ¿eh? Sí. Aunque es feriado.
Sí, mañana no va a haber ni el logro.
Bueno,
no.
Pero los buenos vienen mañana, ¿eh?
Bueno.
Sí, nosotros.
¿Y el jueves, o el viernes, dónde estaremos?
No, el jueves.
El jueves, ¿dónde estaremos el jueves?
El jueves vamos a estar en Pilar, en el Teatro López
Pilar,
de Vega.
En Pilar, en el famoso Teatro López de Vega.
El Fénix de los Ingenios, qué lindo.
Pero a las 9:30 de la noche.
Sí, ¿sabes? ¿Sí?
Porque Pilar cierra...
A las 12.
Tipo 12 de la noche. Sí. Cierran la ciudad y no abren hasta el otro día a las 7.
Bueno, justo cuando cierra, si es que cierra a las 12 de la noche, saldrá al aire ese programa por Radio del Plata, como siempre.
Porque una cosa es su salida al aire y otra es el horario en que lo presentamos ante los pilaricos.
Sí, pilareños también, pilarenses, sí. Pilarosos.
Sí. Los pilares, simplemente pilares.
Pilarones. Eso es,
bueno, eso es todo. Ahora vamos a pasar a la parte dispositiva del programa.
Sí.
¿Qué ideas ha traído usted para soltarla sobre la mesa como un juego de cartas?
Mire, hoy que retomé mi actividad en el natatorio climatizado...
Qué difícil, ¿no?
Se llama climatizado.
Y a esta altura del año, en verdad hacen la carpa inflable, ¿vio?
Es una... ¿A dónde es eso?
En una pileta, allá por Ezeiza.
Por donde vive usted.
Sí, sí.
Es un globo.
¿La pileta es un globo?
No, la pileta no es un globo. La pileta es la misma que en el verano, pero le inflan una carpa para que no le entre tanto frío. Igual
le hacen una carpa alrededor de la pileta.
Sí.
¿Y el palo de la carpa dónde lo ponen?
No.
Me imagino todo.
Hay una estructura tubular.
Ay, Dios.
Que va trazando arcadas.
¿Haciendo arcadas?
Claro, imagínese por el globo.
Se extiende la lona sobre eso, es una cosa así.
Y usted tiene que... ¿Cómo hace para tirarse desde el trampolín?
No hay trampolín.
Está dentro de la carpa.
No hay trampolín.
Es como un circo, digamos.
Es como un circo. Porque es como un circo,
la
como la vieja...
La vieja.
Como la vieja.
No. Como la antigua...
La vieja.
No sé si tan antigua. Caminata lunar. ¿Se acuerda de la caminata lunar?
No, en absoluto.
Como si fuera usted...
Bueno, cuando yo era chico íbamos a la caminata lunar, que es un lugar para saltar adentro, que...
Nunca vi tal cosa.
Tenía, pero señor...
Este hombre ve cosas que yo no he visto.
Pero por favor.
Inventa.
Una caminata lunar. Yo pensé en Louis Armstrong.
Louis Armstrong, claro. Y el trío en el globo.
Algunos le decían el globo. Vamos a saltar al globo.
Y usted le decía caminata lunar porque se le ocurría.
El globo para mí era una cosa... No suspendida de un hilo, sino de la que se suspendía un hilo. Más bien aburrida, más bien burguesa.
Y muy fácil de perder, además.
No, esto es... También, como una carpa de circo, pero inflada, grande, donde los niños saltan adentro, suena el eco de los gritos, es muy reverberante,
los niños.
Y se entra por un tajo que el niño abre con las manos.
Por un agujero.
Sí, pero sí. Tiene el modo de tajo, bueno, para que no se vaya al aire.
Hasta ahora todo es una porquería.
Esta pileta es igual.
O sea, usted rebota adentro y grita y hace...
No, la pileta es exactamente igual. Usted convive con el ruido... todo el tiempo.
Es una lancha eso.
Porque está inflado. Pero lo difícil en la piscina es la convivencia con todas las actividades que hay.
Claro, ¿qué hay?
Porque
por
usted
ejemplo,
va a nadar, pero pesca, hay de todo. Le queda
un... Lectura bajo el agua.
No.
Lectura submarina para niños.
No de ideas, porque ahora que vio que hay libros acuáticos.
No.
¿Cómo que no? Los libros de... ¿Sabe quién hace libros para el agua?
Aquaman.
Nuestro amigo Luis Piedrahita.
¿Ah, sí? Ah, sí, lo vi.
Como son el cacahuete, claro.
Sí, no se borran.
Son
no
páginas que uno puede ponerse
uno las puede leer debajo del agua.
Sí, qué interesante.
Por ejemplo, hay un naufragio, suponete. Sí, claro. ¿Estás leyendo? No tenés por qué interrumpir la lectura.
Bueno, no demos ideas para estas piletas porque ya no se tolera una actividad más. Porque queda un andanivel pegado al borde
sí.
Uno va dando brazada y pegándose los codos.
Y todo lo otro son actividades.
Todo lo otro son actividades, sobre todo el aquagym.
¿El qué?
El aquagym.
Que es una mezcla de gym y agua, sí, se llama gym tonic en general.
Que es una actividad, mire, es mover las piernitas para arriba y para abajo.
Conozco. Ah, la conozco.
No. Pero en el agua, todo lo que fuera del agua le resultaría simple, imagínense lo fácil que es en el agua, no demanda ningún esfuerzo. Entonces, hay muchas señoras...
Viejas. Viejas revoleando las patas en medio de la pileta y salpicando a todo el mundo. ¿Por qué va?
Pero, ¿por qué va quién?
Primero, es invierno.
Sí. Bueno, sí.
Ya ir a la pileta en invierno es un despropósito.
A nadar, señor.
Está lleno de viejas.
Sí.
Y están revoleando las patas, salpicando... Y chicos leyendo bajo el agua.
No.
Vaya a otro lado, señor.
Usted se entera que está ahí, le dan un fixture con las actividades.
Ah, sí.
Interesante.
Pero ¿quién organiza, la municipalidad o el Ministerio de Educación?
No sé quién organiza eso, pero es muy difícil encontrar un hueco.
Sí, sí, en general.
¿Para
sí.
qué?
Un hueco horario para encontrar pileta más o menos libre. Porque también van los chicos de las escuelas a... O sea, hacer natación.
Está la madrugada por ahí se pone.
Entonces lindo, le dan las tablitas, vio, a los niños.
¿Qué?
Tablitas para practicar.
Para multiplicar.
Dos por una, dos por cinco.
Dos por una, dos, y las de números pequeños.
Claro.
No, las tablas, como las de los mandamientos, pero de
goma.
Ah,
sí. Pero son en las escuelas. Claro.
Entonces el niño se extiende, va aprendiendo a flotar así. No sé cómo es la pedagogía de la natación.
No matarás, pero morirás ahogado, dice, por ejemplo.
Pero el profesor le grita...
La pedagogía pestalociana de la natación es que te tiran al agua y Dios elige a los...
No. Lo curioso es que el profesor que va dando instrucciones desde el borde, ¿no? Desde adentro...
Claro, porque no se tira el tipo.
No se tira.
Para mí que no sabe nada.
Claro. Es docente, no deportista.
Y es escuchado por los niños, pero de manera interrumpida... De forma intermitente,
sí.
Porque el niño mete la cabeza bajo el agua, sale para respirar, escucha un fragmento del discurso del profesor, vuelve abajo, nada, sale.
Claro, cuando
y
vuelve,
escucha
ya
al otro.
Está en tercer año.
Y el profesor grita así: así el brazo, extendelo, así.
Al lado suyo, al lado
sí.
de usted.
Rojo, porque a veces no se saben los nombres de los chicos.
Y él, claro, y lo llama...
Entonces, si tiene... Rojo, los cachetes los tienen todos los pibes, porque ahí hace 60 grados de temperatura, más o menos.
Sí. Y los padres también, porque se la pasan escabeando.
No, los padres... ¿No?
Con la excusa del frío, sí.
Hay padres que esperan... Digo,
¿Pero cómo se llama ese lugar?
Infierno.
Es el infierno.
Hace calor y hay
no,
viejas,
hay un bar donde... sí. Hay un barco antiguo que tiene una gran ventana.
Contigo.
Un barco antiguo.
Tiene
Por
una
tener algo contiguo. Sí.
Hace falta
agua.
Que te diga agua. Una ventana por la que ve usted la pilera, la ventana está toda transpirada, cae.
Por la gente, la calor que hace.
Sí, caen gotas.
A mí me gustan cosas que yo vi en películas norteamericanas, pero aquí no. Que son piletas, uno de cuyos lados es contigo a un bar.
Claro.
Entonces,
sí.
Usted ve las patas de las minas que están nadando a través del vidrio, sí. Mientras se toma algo, le dice al tipo, mozo, qué sé yo, un cacao.
Sí.
Y toma y mira, como, y en medio del asunto se rompe el vidrio, siempre, o sí. Se cae Steve Martin, o algunos de esos imbéciles. Se caen al agua y todos lo miran, y la novia justo está ahí, lo ve
vestido en el agua, y
dice, Kevin.
Bueno, acá vería a las señoras haciendo aquagym, las patas.
¿Las patas veías por ahí?
Porque no se metan hasta abajo de la huesa, hasta la cintura.
Debe
o el pecho.
Es una jornada espantosa. Sí.
Y entonces, aprovecho lo que está haciendo usted, ¿no?
Hacen un gran oleaje.
¿Las viejas?
Las señoras. Sí,
las
claro.
Viejas días de la corriente del Golfo.
No, bueno. Y después que uno tiene que establecer en qué nivel de velocidad nada. Porque hay carril lento,
sí,
carril claro. Medio.
Sí, pero eso en buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso en todas las piletas. Nosotros, en esta pileta, este club,
sí.
Al cual usted quiere hacerse socio, tenemos 6 carriles y medio.
¿Sí? ¿Cómo? ¿Y el medio por qué? Se...
El medio es por las dudas, ¿no?
Bueno, sí, pero no.
Una bicisenda vamos a hacer
uno
para
uno más despacio claro. Que otro. Y todo así, no hace falta que yo se lo explique porque es obvio.
No, es obvio porque para usted, ¿qué es, por ejemplo, un nivel...?
Está, por ejemplo, terminantemente prohibido nadar de costado.
Ahí está, en diagonal.
Nadar de estribor a babor.
Así
hacía uno que yo conozco mientras entrenaban unos nadadores.
Totalmente.
Los tipos se lo llevaban por...
Y no se puede eso. Hacer
eso está prohibido, señor.
Eso es el ancho, lo que usted
dice. El ancho, no puede hacer ancho.
Peuchel.
Más mientras el equipo olímpico de natación o de nado está estrenándose... Para los Juegos Olímpicos de Londres.
Uh-huh. Sí, pero no entrenan en esa pileta.
Sí, señor. Entrenan acá, vienen a entrenar acá.
En esta,
porque
discúlpeme.
Uno de los problemas que tiene la Argentina, por eso no tenemos buenos nadadores.
Sí. ¿Por qué?
Es por el tamaño de las piletas.
Claro. Pero si acá hay buenos nadadores, ¿por qué?
Sí, pero no pueden entrenarse bien porque las piletas no son del tamaño adecuado.
¿Y por qué no hace del tamaño?
En vez de 50 metros tienen 40. Uh-huh. Y los nadadores creen que tienen... mienten.
Claro.
Los constructores de piletas mienten.
¿Le dice que es de 50?
Le dice que es de 50. Y vos te educás marcando unos tiempos que son fabulosos. Llegás a las Olimpiadas y estás decimoctavo.
Se cansan a los 40, ahí palman.
Pero hágasela de 60.
¿Qué cosa?
Y siga metiéndole.
No, cuesta más cara una de 60.
Sí, bueno, me imagino que sí.
Que una de 40.
Ahora, ¿qué es lento para usted?
Una de las cosas que a mí no me gustan es de la natación, ¿no?
Sí.
Es que no haces pie.
Ah, qué feo.
Y nosotros, que tenemos... como una especie de gremio de nadadores, estamos hablando a Londres para que en todas las piletas hagas pie, cosa que si te agarra un calambre o algo, no te ahogues.
Más bien.
No te ahogues, directamente te vas caminando.
Pero si es nadador, señor, es un nadador profesional, si se acalambra...
Es lo que sea.
Hace la plancha,
o si
flota.
Tiene miedo,
¿quién sabe? ¿Quién sabe? Por ahí se desmaya, por ahí.
Bueno, señor.
Creo que son los nadadores que se desmayan.
Sí. Bueno, ¿para qué están los guardavidas?
No corren los guardavidas.
Pero van a
no
hacer...
pueden tirarse porque hay otros nadadores corriendo.
Claro. Interrumpen, no han
interrumpen. Interrumpen. Está la final de
cabeza a cabeza.
De la medalla olímpica y se tira un nadador o se equivoca y saca justo al que va primero.
No, bueno. Señor, en ese caso...
Se pega una trompada y lo saca.
Primero suena el pito y después se
¿Dónde vio tocar el pito?
Eso es fútbol, claro.
En la final de natación.
No, porque no se desmayó nadie, pero si ocurriera. No,
mira, he visto finales de natación, nunca vi tocar un
jamás,
pito.
Jamás, porque no hay, no hay forma de tocar la pelota.
Eso, el pito se toca mucho en el fútbol, sí, en carnaval.
También. Bueno, eso es otra cosa.
El tránsito.
El tránsito.
Policía, claro.
Sí.
Y bueno, tantas
cosas. El tránsito ya no, los policías no tienen más pito.
No. Vamos, señor. Es un mito urbano.
Pero no veo, no notó eso. La metropolitana, ¿dónde
no,
tiene?
No, pero porque hay semáforos, señor. Antes había bicho canasto.
Claro.
Unos señores se paraban en la esquina y hacían así, sí, en la garita.
Como
y
las azafatas.
Un pito, ¡pip! Y los autos se detenían y todos éramos felices.
Había garita, señor, yo le puedo contar, mire.
Era otra vida. Sí. Vos salías el sábado a la noche y meta a tocar pito.
Sí. Eso era una diversión sana, señor, y estúpida también, ¿no? Pero
bueno, señor, pero en la pileta hay que establecer alguna regla de convivencia, porque cuando se van además las señoras del Aquagym, llegan los del buceo.
Huracán.
Los de Huracán Buceo. Sí.
Que practican una pileta que tiene 1,80 metros.
Claro, eso sí, yo sé cómo hacen. Se tapan la nariz con los dedos, se meten adentro, se agachan y cuentan a ver cuánto aguantan sin ahogarse.
No, se tiran...
Que los buzos, ¿se acuerda? Como el Rubén.
Sí, claro, totalmente.
El Rubén aguantaba por lo menos 3 minutos.
Sí.
Pero no es mucho 3 minutos.
Sí, es mucho. A ver, hágalo.
Pero yo no soy buzo.
Empezando ya, ¿viste? Ahí está.
Es mucho.
Pobre Rubén.
Se tiene que acuatizar primero.
¿Cómo
el buzo?
No es un avión, señor.
Sí, si no le
pone... Tiene que mojar, dice usted.
No, se tiene que estar...
Meter en el agua, va.
Se tiene que meter en el agua, pero está un largo rato con los... ¿Tubos de oxígeno?
No, no, sin tubos de oxígeno es cuanto aguantar. Con tubos de oxígeno cualquiera aguanta la vida entera.
Claro. No, pero usted probó tirarse con tubo de oxígeno.
¿Probó? No probé nada. Bueno, nada de eso probé.
Pruebe y me dice cuántos litros de agua traga. Hay que saber soplar, aspirar por ahí.
No se sopla para aspirar, le explicaron mal.
No hay que soplar, me dije.
No, tiene con la nariz. Con la antiparra, usted tiene antiparra, tiene que inspira...
¿Sopla con la antiparra?
No, se van a quedar los ojos así, escúcheme.
Lo acuatizan y después, para acostumbrar la presión, lo van metiendo cada vez más abajo.
Claro, porque abajo hay una presión tan grande que no sé qué.
Si vas con una piedra de carbón en la mano, salís con un diamante, me dijeron.
Claro.
No, señor, no es para tanto, pero los oídos...
Hacen así, meten pedazos de carbón y sacan...
Los clavadistas.
Sacan un diamante.
No, señor,
como
no
el profesor Picard con su batista.
Exactamente.
Que baja hasta los 11.000 metros de la fosa de Mindanao.
Nadie puede bajar a los 11.000
metros. Y vuelve chatito como 15 o 5 de queso.
Picardía.
No, usted sabe que los oídos empiezan a hacer... Primero le hacen... un pitido.
Un pito.
Sí, señor. Sí.
Dígalo.
Y esa señal que tiene que subir. Y tiene que subir.
O sea, la naturaleza sabe, el ser humano tiene.
Una alarma.
Una alarma, por claro. Decirlo así, que te suena.
Sí.
Te chifla el oído y te dice. Dale para arriba porque morís.
Bueno, no sé si morís, pero te puede reventar el tímpano. Pero veo también cómo es el ser humano que dice.
Yo quiero...
Puedo un poco más, puedo superar la marca.
Más lejos, más rápido, más...
Sí.
Más abajo.
Más despacio.
Sí, más arriba. Sí.
Más atrás.
Sí, más adentro, más adelante.
Más a mi favor.
Sí.
Bueno.
Y entonces es difícil dominar esa situación. Pero en una pileta de uso público, de buzo público, que haya buceo, aquagym, niños de las escuelas,
sí,
que además...
Maestra.
Bueno, maestras...
Maestras en malla.
Bueno, exacto. ¿Cómo van a estar, señor?
Sí, pero son mallas del Ministerio de Educación.
Oh. Sí. Las diseñó Filbus, me acuerdo, hermosas, a rayas.
Igual, ahí todos parecemos del Ministerio de Educación. Estamos, de alguna manera, homologados en nuestra miseria humana por el uso de los gorros.
¿De los gorros?
Gorros obligatorios.
Pero es una fiesta, ¿y qué son los gorros?
¿Gorros obligatorios?
Sí, el...
¿Gorros, seguro?
Gorros, sí, gorros. Si usted no lleva, se lo dan.
Uy, Dios mío.
Y...
Sí, ¿se acuerda que fuimos a un hotel nosotros, en Villa Gesell, Y el único que se lo ponía, adivinen quién era. Rolón. Andaba todo el día con un gorro, parecía...
Pero era raro,
parecía el gnomo Pimentón.
Y esos pelados de películas con presupuesto barato, así queda uno. Este. Además, al menos el gorro que conseguí hoy, porque yo no tenía... Sí, claro. Uno de los de ahí.
¿Se lo prestaron? Ah, yo no uso gorro.
No, qué asco, qué asco.
No, pero si no podía. La caspa que tiene.
La ceborrea.
Un muchacho hizo eso que hizo usted.
¿Qué?
Se puso un gorro prestado.
Sí.
Y cuando salió estaba pelado.
¿Pero por qué? ¿Por el cereca?
Porque se le había quedado el pelo. ¿Por qué iba a estar pelado?
Pero no por el gorro, señor.
¿Cómo que no? Señor, el gorro transmite... transmite.
Transmite. El gorro es mejor que una radio para eso. No, igual es medio inclasificable. Uno cuando lo ve en seco, están hechos como un bollo los gorros, es difícil de elegir, porque...
Pero elegir, señor, son todos horribles.
Pero no se trata de lindo, digo de funcional.
¿Qué variante tiene?
Funcional, para meter la cabeza adentro.
No, porque yo cuando me lo calcé, digo, bueno, este elástico me va bien, perfecto. Me tiro al agua y se empezó a inflar.
Como la carpa, claro.
El gorro se empezó a llenar.
Se saldría algo de la cabeza.
Usted. No. Se llenaba de agua con
pero
aire.
Se lo puso toda la cabeza de él.
No, señor.
Y era su respiración.
Y se le empieza a hacer un bulto. Acá.
Uy, justo ahí.
Acá atrás.
Sí, sí. Mira.
Y. Que genera un vaivén en el nado.
Sí, siempre pasa lo mismo.
No, no, dice. Porque uno va para adelante y el bulto como que tira para atrás.
Sí.
Y en general es así la vida, sí.
Y entonces, el nado se hace, no digo dificultoso, pero sí un poco incómodo. Y ni le digo cuando uno se ve en ese vidrio que le dije recién, que da a la confitería, que se refleja ahí.
Claro.
Ve su aspecto y...
Sí, claro.
Bueno, y al final...
Tiene ganas de salir.
¿Cuánto cuesta
eso? No sé si voy a volver.
¿Cuesta caro?
Y ah, cobran 150 pesos.
¿Cuánto?
Pero por mes de la cuota.
¿Qué? Todo de golpe.
¿Qué?
Todo de golpe aumentó así.
Pero.
Pero 250
¿cuánto
pesos,
usted
pero.
Pagaría?
¿Le dan de comer además? ¿Qué hacer ahí?
No, señor, usted hace uso de las instalaciones.
Sí, sí.
Esto. ¿Cuánto le cobré? ¿Cuánto habría
10 que pagar? 10 pesos, 15 pesos.
Pero 10 pesos. Con agua hay que mantener la pileta en condiciones.
Sí, con agua, sí, con agua.
Sí, con agua.
Se cobran 10 pesos, pero sin agua.
Los vestuarios limpios.
No hay vestuario limpio, señor.
Estacionamiento, no sé, cosas así. Por
tarde, vengo a quejarme por los baños sucios.
¿Cómo baños sucios?
De la confitería. ¿Usted sabe que es una cosa divertida de hacer? Meterse en cualquier restaurante, confitería, y quejarse... por los baños sucios, sin haber ido al baño. Usted no va al baño, y hace evidente que no va al baño. Y llama al mozo. Y le dice, mozo, el baño es un asco. Y el tipo le va a tener que decir que usted no fue. Y ahí es cuando usted salta. ¿Qué tiene que ver que no vaya?
No, sí, ¿cómo que tiene que ver?
Claro. Lea, como yo no voy...
No tengo
bueno,
derecho.
Vaya, no voy a ir, ensúcielo.
Vaya a verlo, vaya a verlo.
No, no se trata de eso.
Venga conmigo,
no
venga conmigo.
Trata. No, tampoco, no. Usted le dice, el baño es un asco. No, no quiere discutirlo usted.
Es una afirmación.
Usted claro. Quiere quejarse.
Bueno, sí, se queja.
Y justamente, aprovecha el argumento inmediato del otro. Pero si usted no fue al baño, lo aprovecha a su favor y dice... No toma el usted no fue, como usted no comprobó,
como evidencia,
sino como usted no lo usó. Y dice, yo no fui, pero me preocupo por los demás.
Claro.
Que como yo no voy, entonces usted lo enchastra, el baño. ¿Cuál es la política de ustedes?
Es arquitectura.
Ensuciar los baños cuando no va nadie. Claro, como yo no fui, lo ensucian. Tengo que ir yo para que lo limpien. Bueno, límpiemelo.
Ahí está.
Ese es un pantalla. Hacerlo cuando uno sale con una dama, para que vea el fuerte vigor cívico, claro, que usted tiene.
Ahí está. un hombre de opiniones sólidas y alocadas.
Ah, esa forma de la discusión la aprendió.
Fui con mi
¿dónde?
Novio a la pizzería y se quejó del baño. Se quejó porque el baño estaba sucio. Va, él decía, no fue, pero...
Con todo hace lo mismo.
Pero si su novia es sensata...
No, es otra.
No. Se llama Carla.
Si Carla es sensata...
No, Carla no. Es Carla.
¿Por qué le pone nombre?
Claro, no me cambien los nombres, que después ya...
Ya bastante
me cuesta.
Por favor.
Si Carla tiene sentido común...
Tiene todos los sentidos, Dios gracias.
Va a decir que usted habla por boca de ganso.
¿Cómo?
No va a valorar ese gesto como una virtud.
Sí, hablar por boca de ganso es otra cosa.
Sí.
Es cuando alguien te cuenta, pasa un tipo, va al baño, por ejemplo, y viene, mientras se acomoda las vestiduras, y si usted no sabe... No sabe lo que es el baño.
¿Qué me comenta?
Sigue hasta su mesa. Entonces usted se levanta y le dice, mozo, el baño es un asco. Y el mozo le dice, usted habla por boca de ganso.
Y a mucha honra, dice el señor ganso ahí.
Y el otro, el que se estaba
abrochándose
sí. Todavía... ¿Cómo por boca de ganso?
Sí. Ganso será vos con los zapatos.
Soy sensato, le dice. Bueno, señor.
Extraordinaria jornada.
Sí.
¿Qué le parece si damos
mensajes
sí. de los señores oyentes?
A ver. Tome. Vamos a aprovechar para saludar a los hermanos orientales hoy, que es el natalicio de don José Artigas. ¿Eh? Así que y a los argentinos también, pero como se lo han olvidado. Marcela Miranda dice, soy de Ibarlucea, quiero que me manden saludos, los escucho desde hace 10 años. Besos, dice ya después.
Adrián Balestra dice, ¿me podrían confirmar si la noche del miércoles 20 del 6, madrugada del jueves 21, vale. van a estar en el multiteatro? ¿Qué sé yo?
Pero, sí, señor.
Ah, sí.
Es mañana.
¿Y por qué porque es eso? Mañana, yo creí que faltaba mucho.
No. Pregunta si el feriado vamos a estar mañana en la noche.
Sí,
sí,
vamos a estar.
Vamos a estar.
Solos, pero vamos a estar. Sí.
Haciendo el programa.
José activo. Pablo Cusisin. Saludos, capos. ¿Qué digo, capos? Re capos.
Bueno. Sandra Mariela dice.
En este momento estoy haciendo la cola, la fila, señor.
Gracias.
Para comprar querosén hasta mañana a las 9 horas.
Para comprar querosén hay
la
que cola hacer
cola. La cola de querosén está haciendo, es un señor que atrás.
Es un señor que hay cada uno.
Cada uno vive el tiempo que es.
Está bien.
Es una práctica vintage esa, dele.
Sofía Amat, dice que se llama Sofía Amat y que es de Necochea, que tiene 26 años, que escucha desde chica gracias a su abuela, que es la primera vez que escribe, que espera tener suerte de que leamos este mensaje, que es de Mar del Plata.
¿Cómo? Si era de Necochea.
Sí. Está mintiendo. Raro. Ah, no, que lo fue a ver a Mar del Plata. Que somos increíbles, o no creíbles.
¿Por qué pone tanto que la chica?
Y que los programas desde España estuvieron buenísimos.
Bueno, muchas gracias.
Y así.
A ver, Dorio.
Sandra Mariela dice, Alejandro, por favor, pase recetas para combatir el frío. Mientras que Silvia Vázquez dice, escuché a Alejandro con Matías. Dos genios, qué gusto.
Yo renuncio. Mariana Frontera dice, procedo a hacer un pedido para el sordo. Que Barton, no confundir sí. con Moreira, cante la gallina turulesca. Usted en persona, Barton.
Está bien.
¿Cómo no? Cuando venga el sordo. José Farías dice, aguante la venganza. ¿Cuándo viene a Paraná?
¿Cuándo?
Pronto.
Sí.
Cecilia Batilana, qué lindo reportaje el de ayer en la Metro. Cada vez lo admiro más. Usted sí que es parte de la cultura de nuestra mítica Buenos Aires. Y así sigue.
Bueno. Cristian López, como siempre al ladito de la radio, con el mate y con facturas recalentadas. Son horribles las facturas recalentadas.
Es tremendo.
En todas las confiterías que se dan aire,
te
las calientan. ¿Se las caliento las medias? ¡No! ¿Cómo calentar las medias?
No, espere.
Sale todo grasa afuera, una porquería.
No, una emoción. Una cosa es calentar la fresca,
Ajá, qué linda expresión. ¿Qué anda haciendo?
Calentando la fresca,
claro. Una cosa es calentar la fresca y otra calentar la vieja.
Bueno.
Cuando usted...
Hay gente para todo, ¿eh?
Cuando la media luna está hecha en el día, es bienvenida.
Te lo van a detener en cualquier momento.
Todo lo que esté cocinado dos veces.
No es cocinado. Es un,
señor,
un calor.
Se sancocha.
No. Si está vieja. Eso es.
Bueno, si está vieja, ya.
Si está vieja y la calienta.
Sí, sí, ya sabemos.
Bueno, ¿qué más?
Silvia Elsa Pegoraro dice: ahora sé que debido a mi prosopagnosia no siento vergüenza ajena. Lo aprendí el jueves 14 con ustedes como maestros, seres preciosos en la receta del buen humor en mi vida, gracias. Claro.
Cristian López, ya lo leí, su, es el de la factura recalentada.
Bueno, está bien, a todo dos veces.
Cristian Escalona, dice, tengo una pregunta, ¿por qué no va Barton a 678? ¿Por qué no va a 678, Barton?
¿Y por qué no me invitaron?
¿Lo escucha la cortina? Ah, claro.
No puedo golpear la puerta.
Sergio David Pacini Cabello dice, ¿qué tal negro? Tengo un pedido para el zorro porque necesito escuchar Padrino Pelado. Por otro lado, me gustaría que hables sobre la censura a través de la historia. Y por último, quisiera saber qué le pasa a Rolón, que ha estado tan callado estos últimos años.
Sí.
O es un
por la censura.
Claro. Entonces,
Lu Blanco es de Montevideo. Dice que Radio El Espectador da programas Blanca. Muy viejos.
No, son estos.
Y que quiere que leamos este mensaje porque ella va a comprobar cuán viejo es. La emisión. ¿Comprende? Porque ella fecha este mensaje hoy.
Hoy que es justamente
el 20 de junio de
1989. Sí,
y quizás. Así.
¿Qué quiere que lea? Bueno, Lucía Cabrera dice: después de un día de miércoles, a pesar de ser lunes, Hoy es martes.
Hoy sí, sí. Estamos llenos de.
Ustedes tres son mi bálsamo. Le mandan un saludo a mi amigo Carlos, que los escucha, qué sé yo, y otro para mi novio Martín, pero dice que no es oyente.
Ah, correcto.
Ya lo voy a dejar. Sí, déjelo.
Déjelo, no vale la pena. Tefi Saliva dice, ¿cómo los extraño? Va a ser difícil que vuelva a verlos personalmente. Ya no tengo con quién ir. Abrazos gigantes. Es un pedido más que una declaración esto.
Cristian Aquino pregunta cuándo vamos a Moró, manda saludos a su viejo Hugo, que escucha hace 20 años el programa, otro tanto hace Fernando Ruarte desde Chepes, La Rioja.
Analia Medina dice, qué bueno, mañana es feriado en Uruguay. ¿Por qué feriado en Uruguay? Ve que no escuchan el programa. No me levanto a las 6, o sea que estaré escuchando.
Mi nombre es Francisco, soy de Uruguay. Dolina, maldigo el día en que decidiste poner un capítulo en ruso. O vaya a saber qué endiablada lengua en el libro. Bueno, le gustó el libro.
Natalia Leonor Álvarez dice, magnífica gente, ¿cuándo vuelven a San Fernando? Queremos el privilegio de volver a tenerlos por acá.
Johnny Isaac es de Cipolletti, de Río Negro. Quiere opa, opa, opa por el sordo.
Sí.
Y lo desafía a un partido de bolita. Usted, Dolina, apostando un fiel a 600 que él está dispuesto a...
¿Qué cosa?
A poner,
Patricia Rodríguez dice que somos lo mejor de la radio, etcétera. Cristian de Rosario nos saluda. Y nada más.
Ailén Molineri pide que vayamos a La Plata, pero Martín Paz hace lo propio respecto de Tucumán.
Gabriela Cohen quiere que vayamos, en cambio, a Comodoro Rivadavia y Belén Canivari por todo el país.
Sí.
Dice, mi sueño es que vengan a Tucumán. Parece que se acuesta y sueña que vamos a Tucumán.
Y Andrés Jean Giordano, ¿cuándo vamos a Rosario? Y así.
Mientras que Wilfredo Ferreira Silveira...
Eso es un oriental.
Es de Montevideo... Lean mi mensaje, dice. O no, cuando lean mi mensaje, mándeme un saludo. Lo saludo. Así yo sabré que el programa es más o menos reciente.
Ah, mire, como antes, decía recién...
El espectador pasa programas grabados y no avisan. Yo me doy cuenta si al escuchar noto que ese programa ya lo escuché.
Ah, muy bien.
Entonces he grabado. Y no hablo de los fines de semana, que ya sé que está grabado.
No.
En cambio nosotros Ni siquiera sabíamos que lo pasaban
los fines de semana
en Montevideo, que lo pasan haciéndose los sota, como también del mismo modo que lo pasan también a la tarde,
a la mañana.
A la mañana, ¿cómo no lo van a pasar grabado? Y no tienen otra cosa. Ando a saber qué es lo que hacen.
No sé.
Bueno, un saludo a la gente de Radio El Espectador.
Sí, a esta altura.
Bueno,
creo que hay que hacer una pausa, ¿se te le parece?
Hay que hacer una pausa en el transcurso de la cual vamos a recorrer la sala, que está repleta, y vamos a solicitar cosas.
Sí, a pedir.
Vamos a pedir cosas a los
de una buena vez.
Claro, porque estamos pasando por un mal momento.
Sí. Esa voluntad, por favor. Sí.
Va a pasar Barton con una con esta canasta que tiene.
Con la gorra.
Con la gorra. Con la gorra de Rolo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza. A las 2 de la mañana, Marcelo Neira y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Según esta encuesta, el que más le gusta a la audiencia de Tiempo de Show es Sinatra.
Yo tengo otra encuesta que dice que el que más gusta es Tony Bennett.
También dicen en la mía que el mejor es Sinatra.
No hay romántico como Tony Bennett. Sinatra. Tony Bennett. Sinatra. ¿Firmamos el empate?
Tiempo de Show en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados 2 décimas, humedad 92%. Cristina Kirchner y David Cameron mantuvieron un cruce por Malvinas en la cumbre del G20. La presidenta le reclamó dialogar y el primer ministro inglés exigió respetar el pronunciamiento de los isleños en el referéndum que tienen previsto realizar. La multa para el gremio de camioneros podría llegar hasta 5.000 pesos por trabajador que adhiera al paro. El Ministerio de Trabajo intimó hoy a Pablo Moyano a acatar la conciliación obligatoria y a levantar la huelga que afecta a la distribución de combustible. Macri ratificó que su gobierno le está dando mucha importancia a los edificios públicos sustentables. El jefe de gobierno porteño señaló en la cumbre de Río que en el sur de la ciudad se están construyendo un centro cívico donde convergerán varios ministerios y dependencias oficiales. El periodista francés que estuvo secuestrado durante 33 días por las FARC afirmó que sus captores lo usaron. Romeo Langlois dijo que sus captores sabían que no se podía dar el lujo de tratarlo mal y que incluso querían que saliera bien gordo para dar una imagen buena cuando lo liberaran. El cielo está despejado en Buenos Aires, de temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
José Ignacio de Mendiguren, titular de la Unión Industrial Argentina, está nada menos que en el escenario de las reuniones que se mantuvieron en el marco del grupo de los 20. En el 2012 hay un debate sobre la Argentina crece o no crece. Sostiene que ya hay recesión y que es imposible que haya crecimiento. ¿Usted qué opina?
Creo que mucho depende de lo que nosotros hagamos. Tanto el gobierno como el sector privado tenemos que priorizar mantener el nivel de actividad, y para eso tenemos que aplicar sintonía fina, tenemos que fomentar las exportaciones, entonces no tenemos que tomar medidas que a lo mejor las dificulten. Internamente tenemos mucho por hacer para mantener el nivel de actividad.
Mónica y César están en Del Plata.
Vacaciones de julio, el Argentino Hotel de Piriápolis te espera. Piscinas termales de agua de mar, spa, club de niños y adolescentes, deportes y animación, casino, show bailables y atención. Un menor de 12 años por cada adulto es nuestro invitado. Llámanos y consultá 4312-2114, 4312-2114.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Mañana feriado, Día de la Bandera Argentina, también estaremos haciendo el programa en vivo.
Qué bien.
A la medianoche, esperemos que con público, los esperamos también. Sí.
Bueno,
y así.
Hablaremos hoy de Élysée Maclé. Élysée Maclé, un personaje extraño de Montmartre, que vivió allá a fines del siglo XIX, comienzos del XX. Padeció, como veremos, el ser sombra de alguien a quien admiraba mucho. Dice el cronista que no se sabe si Maclé era un ingenuo o si era un experto en utilizar su pretendida rusticidad, detrás de la cual se escondía una gran astucia. No se sabe. Yo me parece saberlo, pero bueno, a mí me parece saberlo, sería mejor. Esa pregunta se suele formular casi retóricamente cada vez que alguien parece demasiado elemental en su pensamiento. Digamos que Maclé era pintor, así que estamos hablando de pintores. Había llegado a Montmartre desde su pueblo natal, Lyon-Argentan, un pueblo en la Picardía. Allí su padre era obrero agrícola. Maclé había viajado a París porque su médico le había recomendado que lo hiciera para restablecerse de la forunculosis. Viajar a París para restablecerse de algo...
Hasta ahí es elegante, pero de la forunculosis...
Sí, no, pero igual, es igual, difícil, es raro, no es una de las... Es más bien una ciudad de las que uno emigra. Bien, es como una Buenos Aires, claro, París, claro. Húmeda, sí. Populosa, qué sé yo. Uh-huh. Pero la forunculosis, además. Se creía en aquel entonces que el aire de Montmartre era beneficioso. Ya en Montmartre, saben ustedes, está...
Arriba.
Más arriba que París, es como una especie de...
Un monte,
colina,
de hecho.
Un monte. Ya en París trabajó como cocinero en varios lugares. Conoció a Toulouse-Lautrec y quedó admirado. Empezó a dibujar, tenía alguna facilidad, y entonces consiguió trabajo en una fábrica de camas que se distinguía por presentar con ornamentos pictóricos los respaldos. Usted compraba una cama y te pintaba adorno en el respaldo, te pintaba. Había antes, quedaba
claro,
linda.
Según el motivo.
¿Ves qué sé yo? Unas minas medio desnudas danzando ahí, levantando la pata en medio del bosque. Y vos estabas dormido y te levantabas ahí, la mina que te levantaba la pata justo ahí. Después fue jardinero en el Moulin de la Galette, que era una sala de baile con espacios al aire libre, que Maclé debía preservar. cuidaba entonces los pensamientos, no aquella cadena de razones que se le pasan a uno por la cabeza, sino las flores que se llaman así, y también los alelíes, los cuidaba con enorme devoción. En aquellos jardines se instalaban unas mesas en las noches agradables. A Maclés se le fijó una identidad, fue el jardinero de Montmartre. Andaba siempre con un traje blanco, un delantal verde y un sombrero de paja. Aun cuando no estuviera trabajando, andaba con ese atuendo. Pero también se lo veía con un pincel en la mano, aunque el traje era de jardinero. Cuando se le preguntaba cuál era su profesión, respondía: pinto y cuido flores. Este hombre, Maclés, era muy supersticioso. Pretendía ser alumno de una aparición. Decía ser alumno del pintor de escuela Puvis de Chavannes, que según parece se le aparecía cada tanto para darle clase. Parece que un día un señor distinguido, vestido con levita y sombrero de copa y con decoración de la Legión de Honor, se había detenido allí donde pintaba Maclés y con cierta condescendencia el desconocido le había dado algunos consejos. Y eso había bastado para que Maclés llegase a la conclusión de que el que le había dado las indicaciones era el fantasma de Puvis de Chavannes, que había muerto 8 años antes y que lo había adoptado como alumno post-morte.
Claro.
En una ocasión, los amigos, que le hacían muchas bromas, hicieron pasar por Cézanne a un tal Pajol, cuya especialidad era tirar las cartas a las porteras de Montmartre. Entonces Maclés conversó con Pajol leyéndolo Cézanne durante toda una tarde sobre la mezcla de colores. Extraordinario, ¿no? Conversar con Cézanne aun cuando no sea el verdadero.
Es maravilloso igual. Sí, claro. Una tarde
yo ni siquiera conversé con uno falso, Cacu. En otra oportunidad le hicieron creer que había aparecido la figura del escritor François Villon. Maclés lloró y pidió a esta nueva aparición que le recitara algo. Jamás se enteraba de la verdad. Cuando se la confesaban, no la aceptaba. Nunca tenía un peso. Mac Jacob, de quien hemos hablado aquí algunas veces, que era un hombre siempre caritativo, le daba asilo. Parece que a las 11 de la noche, cuando Jacob se iba a participar en la adoración perpetua en el Sacré-Cœur, Maclés se acostaba en la cama del propio Jacob. A menudo, para no perturbar el sueño de su amigo, Jacob terminaba la noche directamente en el aposento del Sacré-Cœur, destinado a los peregrinos. Era gente muy pobre. Era gente muy pobre, ¿no? La pintura de Maclés pasó de las flores a los paisajes de Montmartre. Algunos dicen que era reiterativa. Bueno, también lo son los paisajes de Montmartre. El propio biógrafo de Maclés, no sé quién era, dice que era grosera y con una gran pobreza de confección. Bueno, si así habla de él, el que le escribe la biografía, calculá. En fin. Los mejores trabajos de Maclés eran una copia de la obra de Utrillo. Maurice Utrillo, no lo conocen ustedes. Mucho paisaje urbano.
Sí.
Trataba los temas de Utrillo a partir de postales. Se compraba las postales de Utrillo y las copiaba, como hacemos tanto. Mac Jacob lo alentaba, por lo que en parte fue el responsable de estos plagios. Maclés se peleaba con quienes lo acusaban de plagiario. Decía que él tenía suficientes dotes como para imitar a un grande. Algunos supieron que Maclés podía pintar como Utrillo. Intentaron llevar a cabo un plan de falsificaciones, ¿no? Pensaron que los aficionados ignorantes no sabrían diferenciar las pinturas de Maclés de las del consagrado Utrillo, entonces lo contrataron a Maclés y lo pusieron a trabajar. pintó, vendió cientos de piezas cuyas ganancias en verdad se llevaban los piolas que lo, claro, que lo protegían. Jamás firmó ninguna. A los más ingenuos se las vendía como obra inédita de Maurice Utrillo. Cuando los mercaderes hicieron suficiente dinero, se olvidaron de Maclé. Maclé siguió en su eterna pobreza. Tuvo una sola oportunidad en su vida, el pobre Élisée Maclé. Y esa oportunidad fue quizá la causa de su caída final. Un día le golpearon la puerta de su guardilla de la Rue durante la tarde. La tarde golpeaban. El que golpeaba era nada menos que Henry Ford.
Ah, ¿qué hacía ahí?
No sé, pero mira que te golpeé la puerta, Henry Ford. Y golpea la puerta. ¿Quién es? Grita por dentro. Henry Ford. Dice.
Baja que estoy mal estacionado.
No. Ford había visto la obra de Maclé y le había gustado. Y Élisée, asustado, poco acostumbrado a las honras, le dijo que él en realidad era un imitador mediocre, que poco valía la pena lo que podía ofrecer. Pero Ford, después de haber observado la obra, eligió 5 pinturas. Y en el momento de pagar hubo un equívoco sobre el monto que hizo llover sobre Maclé una buena cantidad de dinero. Ford preguntó por el precio de las piezas. Maclé, suponiendo que le hablaba del conjunto, le dijo 5.000 francos y Ford creyó que era el precio de un solo cuadro y le hizo un cheque por 25.000. Cachó los cuadros y se fue. Y Maclé, que nunca había visto tanta guita junta, quedó medio trastornado. Y volvió al Moulin de la Galette y entró a escabiar. Se la chupó toda la guita. Se escabió las 25 lucas. Y festejó tanto que tuvo que ser internado para una desintoxicación. Y después siguió festejando, en verdad. A partir de aquel momento, digo, del momento en que le vendió los 5 cuadros a Henry Ford, no volvió a hacer nada bueno. Vivía en el hospital, cada vez que regresaba, después de juergas incesantes con la guita de Ford, ya no hizo más que mamarrachos informes. Vivió, sin embargo, hasta los 80 años en Montmartre. Murió, después de todo, no hace tanto, digo ya en nuestros tiempos, en 1952. O sea, llegó a conocer este mundo en que vivimos. Digo este mundo porque, bueno, esta Buenos Aires es más o menos la misma, en 1952, este teatro estaba, no es como cuando nos hablan de 1898, que entonces ya decimos, no, bueno.
Incluso hasta el 30, Buenos Aires era otra ciudad.
Claro, sí, claro.
Bien. Por ejemplo.
Se lo ha recordado alguna vez como el Utrillo de los pobres, ¿no? Si fuéramos proclives a las moralejas, aconsejaríamos evitar los golpes de suerte y las visitas de Henry Ford a nuestras casas para comprarnos cuadros, ya que podríamos conjeturar que todo aquel que es visitado por Henry Ford después termina siendo mamarrachos e intoxicándose, pero no. Parece que muchas personas han sido visitadas por el señor Ford y no han terminado intoxicadas. Bueno, esto no demuestra nada tampoco. Nada demuestra nada. ¿A quién dedicar esto, Dorio Jorge?
Estaba pensando, Alejandro, que es curiosa la propensión que suele tener el destino a juntar a los rústicos con los jardineros y a generar de esa combinación un efecto de supuesta sabiduría. Una de las novelas que a mí más me ha indignado, también se lo recibió...
¿Desde el jardín?
Desde el jardín.
Sí, me imaginé que le había indignado.
Jerzy Kosinski después está...
A mí también, pero yo no sé por qué. Después me indignó todavía más... La película
sí, es más flagrante.
La película
todavía
me produjo un inexplicable odio por el pobre Peter Sellers.
Claro, sí, sí. En realidad lo que pasa es que este efecto de suponer en los silencios de un rústico, en las respuestas elusivas, en la parquedad de expresión, alguna forma de sabiduría oculta, sucede muy frecuentemente en la vida real. Y la patria ha sido tristemente generosa en ese sentido. Entonces, empieza a campear una especie de certeza acerca de que aquel que responde con monosílabos y evasivamente y con cierta cara de a ver, asombro, para no decir estupidez, encierra dentro de sí un sabio. Muchos se han aprovechado de esto.
Sí, y otros lo buscan intensamente.
Yo
no hago otra cosa que poner cara de estúpido para ver si alguien me sospecha una sabiduría.
Lo que pasa es que ahí, junto con eso, se ha desarrollado una idea respecto de las cosas, no necesariamente la verdad, que sería, bueno, más complicado, pero hay ciertos tópicos, como una imagen vale más que mil palabras, que también van por ese camino de cierta facilidad.
Sí, claro. Lo fácil es mucho mejor que lo difícil. Sí, mire, hoy le voy a poner a su consideración un episodio de hoy. Me llama una alumna de, no sé qué, o de un programa de radio, una joven, y me hizo unas preguntas muy, muy pertinentes. Y como suele ocurrir, me dijo al final de la entrevista si yo no quería darle algún consejo a los pibes que hacían el programa o a los que lo escuchaban, yo qué sé. Y yo le dije que los consejos hacían mucho daño, porque hacían sospechar a la gente que la sabiduría cabía en un solo y pequeño acto, fácil y un poco decidor, y que bastaba con poner una frase en forma de refrán para que resultara cierta, reveladora y enriquecedora. Y dije que me atreví a sospechar que no era así, que la sabiduría venía después de una gran cantidad de repeticiones, de ejercicios de dificultad creciente, y siguiendo determinadas pautas y técnicas, y poniendo en juego resortes de la mente mucho más amplios que los que, que los que pueden funcionar en unas frases tales como estudie de noche o escriba con frases cortas.
Sí, sí, sí.
Quiere decir que mi consejo era que descreyeran de todo consejo, pero no porque encerrara en sí mismo algo, sino porque no servía para nada. Porque un consejo es como una piedrita chiquita en el camino. ¿Usted cree que Einstein llegó a donde llegó porque siguió un consejo? El vecino le dijo, dale para adelante.
Todo es relativo, le dijo, claro.
Ah, exactamente. Así que yo creo que ahí está también esa tendencia a enamorarse de lo que es fácil, de lo que es revelador, y creer que la verdadera sabiduría consiste en una luz que nos va a revelar el más pavo.
Claro, justamente, porque además hay otra cuestión y tiene que ver casi diría con los géneros. La suposición de que hay dentro de una frase, por más ingeniosa y atinada que sea, algo más que ese efecto inmediato, es confundir digamos, la literatura con la publicidad, por ejemplo, porque además uno corre el serio riesgo de salir para cualquier lado. En el último tiempo se ha puesto de moda, y la repiten muchas personas por ahí, esto de un caballero no tiene memoria, que va para sirve para cualquier cosa, y que en general habla más bien de una especie de alarde oculto. Como casi todas las frases simples que sirven para definir una situación son un alarde oculto.
Son una desgracia.
Una desgracia.
Hay alguna gente que no tiene otra sabiduría que esa. Entonces empieza, la política también. Sí, dice, bueno, pero no te olvides que... ¿Qué sé yo? Discutiendo, gente que se moviliza, otros que calculan, y vos venís con él. Venís con que un amigo te dijo una vez que...
Claro, justamente, incluso las frases de los grandes hombres...
Que un amigo nos diga algo.
Las frases de los grandes hombres, Alejandro, digo, cargan sobre sí una historia. Digo, no es que uno dice primero la patria, después el movimiento, después los hombres...
No, eso no es nada.
Esto no es nada, Eso hay detrás un bagaje fuerte, claro, de ideas, claro, y de experiencia y de carga de claro, otro orden, ¿no?
Esa no es, la piolada no es esa.
La piolada no es esa, sino haber construido...
La dice cualquiera.
Claro, claro.
Incluso hasta puede escribirla un tipo que escribe discursos.
Por ejemplo.
Lo que vale es otra cosa.
Y digo, en ese sentido es que la vida de Eliseo resulta complicada de encontrarle un dedicando, pero además... Hay otro episodio, esto que cuenta usted, esta especie de chascarrillo de los amigos, de presentarle a Cézanne a partir del episodio que él había tenido con algún otro pintor, bueno, lo de Utrillo también, y que un día le aparezca Henry Ford, el verdadero Henry Ford. Digo, esto es también...
Claro, para mí era un chiste de los amigos.
Totalmente.
Que pasó se le coló al biógrafo.
Habría que ver...
¿Qué es Henry Ford? Era uno cualquiera.
Como si él pudiera distinguir, digamos...
Claro, los 25 lucas me hacen...
Los 25 mil francos, verdad, sí. Me someto a hacer del idiota un rato, si quiere cualquier amigo a traerme eso. Incluso simulo no reconocerlo, aunque sea un compañero de la primaria. Digo, bueno, gracias, señor Ford. Pero creo que esa mezcolanza de los rústicos que pasan por sabios y de las personas que se enfrentan a una realidad tan extraña como la que aparezca Ford y la que aparezca Utrillo o Cesano cualquiera, son gente que finalmente no distingue entre lo real y lo falso. Y cuando uno distingue la realidad de la falsedad, entonces no se merece al final de la vida ni siquiera una lágrima.
Una lágrima dedicada a Messi Maclé es el tango que va a cantar a continuación Ruth Attaghili, acompañada por nuestro querido Fernando Marzán.
Era Ruth Attaghili en La Venganza Será Terrible, una lágrima.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes, a las 17, vuelta y vuelta.
Martín Daulerio, es Master Coach. Empecemos por qué es el coaching.
Es una disciplina que se para en el postulado de que nada es de una determinada manera, sino cómo lo interpretamos. A la víctima le pasan cosas. Si una víctima llega tarde, te va a decir, por el tránsito, por la ciudad. Si a una persona responsable le preguntás por qué llegaste tarde, porque elegí salir más tarde de mi casa, elegí quedarme en mi casa viendo Los Simpson o durmiendo media hora más. Sí. Posición de responsabilidad, hacerte cargo de cada una de las elecciones que haces.
Me gusta eso.
Sí, a mí también.
Y sí.
Diego Scott y Diego Iglesias. Vuelta y vuelta. De 17 a 19 por Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires de 9 grados, humedad 92%. Los delegados de la línea Sarmiento de Trenes revelaron que una formación estuvo a punto de protagonizar un grave accidente. Le aseguraron al ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, que un convoy de doble piso se quedó prácticamente sin frenos cuando entraba un andén de la estación de Once. Le dijeron que el guarda se había desplazado a la cabina del maquinista y ahí lo encontró desesperado tratando de activar los sistemas de frenos, lo que entre ambos pudieron hacer. Amado Boudou garantizó que no faltará combustible en las estaciones de servicio. El vicepresidente a cargo del Ejecutivo dijo que el gobierno asegurará la nafta en los surtidores en caso de que el paro de camioneros genere desabastecimiento. Excarcelaron a Pablo Joclender y Alejandro Botkin. El ex número 3 de la Fundación de Madres de Plaza de Mayo y el contador fueron liberados en la causa por el millonario desvío de fondos públicos de la entidad. Joclender deberá pagar una fianza de 4 millones de pesos, mientras que Botkin tendrá que abonar 2 millones. Es gravísimo el estado del expresidente egipcio Hosni Mubarak. Fue trasladado a un hospital tras sufrir un paro cardíaco y los médicos lo declararon clínicamente muerto. El cielo está despejado en Buenos Aires, en 9 grados la temperatura, humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes, a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Queremos darnos una vuelta por el mundo con ojos argentinos. Marcelo Cantó vive hace 11 años en España, que ahora reside en Barcelona. Marcelo, mucho gusto, buen día, bienvenido.
Todas las mañanas me pongo a la radio, te escucho y es como estar allá. O sea que la verdad que es una alegría, es una alegría. Encima lo hago corriendo porque voy al gimnasio muy temprano y estar escuchando el amanecer de Buenos Aires, pues me encanta, la verdad que me es satisfactorio.
Llega el día en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos desde el Multiteatro de Buenos Aires, estamos en vivo mañana también, en el feriado del Día de la Bandera, estaremos haciendo el programa en vivo a la medianoche.
Sí, aquí mismo. Aquí mismo. Ahí donde está sentado Barton, estará el propio Barton.
Sí, señor. Corrientes 1283 es la dirección, entrada libre y gratuita.
Ex-Smart.
Ex-Teatro Smart. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
La salud, primero que nada, nuestra habitual sección dedicada a la medicina y al aledaño. Tenemos muchísimos consejos para vivir 100 años, usted que está re fulero. Primera cosa, los aros. Todo lo que usted, señora, tiene que saber sobre los aros. Ajá. Los aros le pueden quitar años de vida o darle.
Sí.
Acá dice.
Para que tenga.
Por ejemplo, red de seguridad para aros.
¿Cómo una red de seguridad?
Perder un aro puede ser costoso, molesto, pero peligroso también.
Claro.
Para impedir que usted pierda un aro, ponga una red de seguridad alrededor del cogote.
Se va a quedar, se va a quedar hermoso, claro.
Se pone como una golilla, como una palangana. ¿Cómo? Te mete la cabeza en el medio y listo. Se le cae el aro, incluso el ruido que hace al caer sobre la palangana alerta sobre la desaparición de este adorno. Uh-huh. Y usted lo recobra.
Pero se le puede juntar muchas cosas ahí en esa palangana.
Sí, lavada, por
claro, ejemplo. No olvide revisarla en forma regular, porque...
Sí.
¿Revisar por... qué, la palangana?
La palangana, claro. Porque por ahí usted se agacha y el aro de la palangana va a parar al suelo sin que usted se dé cuenta. Así que póngale cada 20 minutos, revise o haga revisar la palangana. Dígale a su novio, revisame la palangana... A ver si se me perdí un aro, Roberto.
Es verdad que ahora están de moda...
Las palanganas, es
las
cierto.
Las palanganas, sí. Sí, señor.
No, aros muy grandes, colgantes.
Sí, y ese es otro peligro que queremos señalar, ¿no es cierto, doctor? Mm.
Sí, yo vine a eso.
Sí.
A pase, señalar,
permiso. Pase, no se quede en la puerta. Sí.
Qué linda palangana, doctor.
Gracias. Vengo a señalar el peligro que representa.
Señalo, ¿con qué dedo lo va a señalar?
Con este.
Me parece. ¿Cuál es el peso máximo que puede soportar una oreja, doctor?
Y el lóbulo es algo que...
La oreja.
No, no, la oreja.
Sí.
También usted, doctor.
El lóbulo de la oreja, este sobrante que tiene la oreja de carne...
¿Por qué sobrante? Sí.
Podríamos no tener lóbulo.
Sí, bueno, también sí. Podríamos no tener el tercer dedo.
Es variable en tamaño, en resistencia, etc.
¿Cuánto
pero...
pesa? Le voy a preguntar de nuevo por si no hago yo. ¿Cuánto peso puede soportar una oreja, doctor?
1.5 kilos.
Quiere decir que el peso máximo de un aro sería de 1 kilo...
429.
1.4 kilos. Vamos a ser cautos. Sí.
No, igual eso es una barbaridad. Porque también hay mujeres que se ponen un aro y no dos.
Y claro, parece que están haciendo siempre la seña de
un aro y no dos.
Hacen gala de lo asimétrico.
Bueno, a esas damas tengo que decirles lo siguiente:
sí.
Corren riesgo de caer a cada momento.
Bueno,
porque están. Atentando contra su equilibrio.
Claro.
Por ahí van caminando y siempre van como cayéndose de un lado hasta que finalmente ruedan por el piso.
Bueno,
y deben ser socorridas por su novio.
Sí, que estaba ocupado con otras galas, claro.
Pero el riesgo no es tanto el desequilibrio como la posibilidad de engancharse.
¿A un tipo?
No, en de...
Sí, por eso yo no quiero comprometerme. Porque te enganchás, ¿viste?
No, pero
sí.
Escúchame. Me refiero cuando...
Y después son todos iguales, sí. Ojo.
Me refiero a si te enganchás en alguna protuberancia.
Peor,
sí,
claro.
Peor.
Porque...
Uno empieza por ahí.
Sí. Áreas peninsulares de del contexto en las cuales se puede enganchar, incluso con una cartera.
Claro, claro. Mire, una señora en mi barrio... que la conocíamos nosotros.
Sí, sí.
Una señora... Bien.
Bueno, una señora.
No importa, después de todo no importa.
Bueno, por eso, una señora.
Bueno, andaba siempre con un par de aros.
Sí, le gustaba.
De aros grandes, por de aros grandes. Un día venía caminando medio apurada, porque se le escapaba el colectivo,
Ah.
Y pasó por una puerta cancel.
Sí.
y se le enganchó al pasamano.
Era un largo argolla,
claro,
eso, claro.
Se le enganchó al pasamano. Sí. Al pasamano no, al picaporte.
Al picaporte.
Ella era un poco bajita.
Era pesado los árboles y venía inclinada.
Venía agachada.
Y le arrancó la oreja, la arrancó.
Sí.
Ah, arrancó la oreja.
La señora Van Gogh.
Le cayó la oreja para el lado de adentro de la casa. Incluso estuvo que... tuvo que tocar el timbre, fíjese qué situación.
El perro, ¿te acordás?
El timbre, era la hora de la siesta, salió... La señora salió medio matón, sí, ¿qué quiere? Que estoy, estamos durmiendo. Dice, ¿qué sé yo? No, dice, se me cayó la oreja adentro. Sí.
Hable más fuerte que no le escucho de la calle.
Sí. Y bueno,
horrible, horrible. Sí,
sí. No, por eso, es muy riesgoso. Y ahora hay plumas que se cuelgan.
Claro, sí, esta señora hizo lo mismo. Sí. Al no tener oreja...
se colgó una lapicera.
Se colgó una pluma... unos adornos y va, medio así, ¿no? Incluso cambió el carácter para justificar una pluma en la oreja, porque vos no podés llevar una pluma en la oreja, claro, y ser taciturna.
Habla con infinitivos ahora, y dice, vecina,
querer... Claro, tiene que venir de una cierta jacarandosidad.
No, señor, porque ahora que está la bijú étnica...
¿Quién?
La billutería étnica.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí. Que consta de colgarse pluma, no la pluma para arriba.
Adiós. Porque la pluma estaba para arriba. Yo no le dije nada.
Se cuelga la pluma para abajo.
Habrá agarrado un viento.
Es la única forma de colgarse cosas.
Sí.
Salvo globos, ¿no?
Las cosas que usted trae colgando le cuelgan para abajo. Sí.
Está yendo mucho al espacio el hombre, me parece.
No sé por qué la visualicé erguida, su pluma.
Ay, bueno, gracias.
No,
la pluma de la...
La pluma de la paz.
La de la señora.
Esta señora, sí. Sí.
Y esta billutería étnica es... Porque también hay otras que vienen con jeroglíficos egipcios colgando también.
La pirámide. Bueno,
es clásico.
Pinturas rupestres.
En la cultura africana, el colgarse enormes pendientes, que no solo tienen valor por sí mismo, por su propia belleza,
sino por su efecto,
por la belleza de ella, sino porque además estiran la oreja y modifican la forma de la oreja, y se te hace un orejón así.
Sí.
Y parece que allá en el África eso mata.
Bueno, los incas hacían eso, los nobles incas también, y por eso eran llamados así, los ridículos.
No, hay que tener cuidado con los
¿Qué?
Agujeros que se hacen
en otro orden.
En el lóbulo de la oreja. Veo que ahora también está el piercing.
Ahora y siempre, porque ¿de dónde se va a colgar los aros?
Sí. Hay de muchos lugares.
Sí, hay aros que se aprietan. Pero básicamente el aro, la industria del aro, está relacionada con la industria del agujero.
Sí.
Sí. Es la misma industria.
Bueno, doctor, ¿cuál es el diámetro máximo, así como 1,5 kilos era el peso máximo de un aro?
Sí.
¿Cuál es el diámetro máximo de un agujero? Me estoy refiriendo al agujero de la oreja.
Sí, artificial. Sí.
Mire, 1 milímetro, casi no lo podemos medir.
Pero por
entre
eso,
1 y 2 milímetros.
Pero ahí no entra nada, doctor.
Sí, lo hacemos central.
¿Qué quiere que me cuelgue?
No, tiene...
No, señor.
Tiene que estar ceñido. Disculpe el gesto, en radio igual no se ve.
¿Quién?
Tiene que estar ceñido, tiene que tener agarre.
¿El qué?
Al aro. Y el aro en el agujero. Porque
no tiene que andar bailando el aro.
No, está... El aro gancho que usted se lo cuelga,
sí, a mí eso
lo usa
me gusta.
Como un anzuelo.
¿Tiene aro anzuelo? Porque no quiera pescar.
Pero el anzuelo va por el agujero, no colgando, ¿eh?
Sí, ya sé.
Anterior, bueno, señor.
¿Usted cree que yo me cuelgo un piolín?
Y se tira el agua.
Y me siento a dormir la siesta a orillas del Ganges. Y después me tiran de la oreja el pescado, ya va.
Bueno, quizás en cierta estética punk, unos anzuelos colgando puede ser algo interesante.
Sí, pero cuidado, porque mire, si en el subterráneo se le engancha el anzuelo que usted trae colgando a las carnes de un señor.
Ah, bueno, esa es la gracia.
A las carnes de un señor que se acaba de bajar, por ejemplo.
Claro, y está...
Usted se queda dentro del subterráneo del señor abajo y lo engancha con el... Y el tipo...
Lo desgarra.
A los gritos, colgando de sus carnes atrás del subterráneo.
Fallecen los
túnel.
Dos. Sí.
Me imagino, una escena magnífica.
Sí. ¿Cómo no se nos ocurrió? No, de pronto una carne desgarra
a la otra.
Sí. Sí, seguramente el señor quedará sin algo.
Y bueno, ojalá que sí.
Y allá va. Pero los aros en ese sentido son peligrosos. Y después hay otra manera del aro más de señora mayor.
De vieja.
Sí. ¿Qué es el aro broche que hace presión? Que no necesita agujero. Ya
bueno, ese es para el aro para hombres. Hombres que no se quieren hacer un agujero. ¿Vio?
No, pero el hombre
yo
se
conozco
hace.
Hombres que quieren usar aro.
Sí.
Por una razón o otra.
Con LH.
Claro.
Otra.
X razones. Pero no se atreven a hacerse el agujero porque, bueno, le temen al episodio quirúrgico que esto conlleva.
Claro, el dolor.
Yo, bueno, uno de nuestros compañeros se hizo el agujero.
Sí. Ajá.
Me vino a consultar a mí. Me dijo, mirá, a mí me gusta llevar aro y me voy a hacer el agujero.
Está bien, sí.
Y, pero y le digo, pero ¿pensaste bien?
Pero no es una decisión tan importante.
Cuidado, toda operación
sí.
Tiene su riesgo.
Conlleva un riesgo.
Tiene su riesgo, porque el tipo que le hacía el agujero se lo hacía dormido.
Sí.
¿Por qué?
Él durmiendo.
Porque...
Pero le daba...
Porque le daba anestesia...
Sí. ¿Local?
No,
no total, visitante.
Total.
¿Cómo anestesia total para hacerle un agujero?
Sí, señora.
Sí.
Esa
no
es la cabeza.
No va a sentir nada, le dijo.
Bueno, nunca más no va a sentir nada. No, porque esa es la cabeza y todo lo que sucede
no,
en la cabeza...
No, dijo este señor. Si te la doy local,
sí.
Haces como todos, te moves.
Sí.
Te moves y te sale el agujero de cualquier manera.
O dos.
Bueno, no, pero si le dice quieto, 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 quieto...
No, no es así, que usted cuando lo operan, le dice quieto, quieto, quieto,
no,
quieto.
Pero...
Mire, si le tiran un palo, sale corriendo del quirófano.
Vio que le dicen, en otras circunstancias,
sí,
del área médica, le dicen, flojo, 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 flojo.
A mí nunca me dijeron eso.
Flojo. Cuando pido anestesia únicamente, dice, flojo, 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 ¿te duele?
Flojo, flojo, flojo. Y se va aflojando también el
decir, jamás. Flojo, no, flojo, no, flojo. No, no,
eso yo lo vi, pero no, era otra cosa.
Eso,
sí.
Y eso que me rompió una pierna. Una
sí.
Sin embargo, no, me dijeron otra. Bueno, no importa. Sí. Doctor,
sí.
Continuando con esto. Algunos niños se agarran del aro de su madre en el subterráneo.
Todo en el subterráneo
la lejanía,
pasa.
Ante la lejanía de...
sí. Dígalo.
En fin.
Sí, sí.
De los artefactos para agarrarse. Después,
dígalo,
colgando.
Sí.
Y se agarran del anillo de su madre.
Sí, y del aro.
Imagínese, viene una curva, viene algo. O viene otro señor.
Sí, claro.
Creyendo que no es el anillo de su madre.
Sí. Un señor con espíritu infantil, incluso. Y se prende al lado del niño.
Y le queda, cuando quiera, le quede el agujero así.
Sí, por
sí porque ya va cediendo.
Va cediendo. El agujero no es de madera tampoco.
Sí. No, va cediendo. Incluso se puede infectar.
Me vino a ver una señora, esto es un episodio como profesional, tengo muchos.
¿Usted profesional?
A lo largo de mi vida de profesional, de médico,
ajá,
tengo muchos. Señoras, el otro día me escribió una señora que para agradecerme.
¿Por qué?
Doctor, hoy se cumplen 10 años del día en que me salvó la vida.
Sí. ¿A usted le salvó la vida?
Sí, le salvé la vida.
¿Y pero
señora?
¿De qué modo?
Porque, bueno, se había hecho un agujero demasiado grande y se le enganchó la correa de un perro.
Sí.
Ah.
Un perro furioso, ¿eh?
Sí. Un Rottweiler.
Y esta señora al principio no se dio cuenta.
¿Cómo no se va a
dar cuenta? Era el aro.
Claro, usaba aros pesados.
Y era el perro. Y el perro por ahí, bueno, la desconoció. Y le empezó a saltar para morderle la oreja.
Y el perro estaba atado, a ver si entiende, estaba atado
suelto, con una cadena.
Sí.
Ya pasó y el perro, qué sé yo, revolvió la cadena y se le quedó enganchada del agujero.
Bien, pero señor.
Es un episodio raro.
Sí, es muy raro, ¿no?
Sí, pero vio,
es justo que...
Pero bueno, por suerte pasaba por allí un médico, que era yo, entonces lo degollé al perro.
¿Para qué? ¿Por qué no lo desenganchó?
Porque hacía rato que no le gustaba el perro.
Bueno, porque había que intervenir.
¿Pero qué intervenir? Si no intervenga, desengancha a la
cadena. Él es un cirujano, señor, un cirujano va a lo suyo.
No, pero no es lo suyo matar un perro.
Tenía justo en la mano el bisturí.
El bisturí venía en la uno.
¿Qué hacía por la calle con un bisturí?
Yo siempre ando con el bisturí en la mano para no perder tiempo buscándolo.
Sí. Pero, señor, eso hay que...
Si presenta una situación que hay que operar enseguida, ya lo tengo en la mano el bisturí.
Sí. No va a andar con el instrumentista.
No, ya, ¿dónde lo metí? Claro. Ay, me lo dejé en casa. Ay, qué lástima, si no la salvaba.
Sí. ¿Y de asepsia cómo andamos?
¿Quién? ¿De quién?
La asepsia, señor, del bisturí.
La ausencia del bisturí.
Anda con eso todo sucio,
no,
usted.
Yo lo desinfecto todos los días, señor.
Sí, pero lo guarda en el bolsillo.
¿Y dónde quiere que me lo ponga?
No lo sé, señor. Claro. Pero eso hay que esterilizarlo, no puede estar así. Usted puede.
Pero
así
limpio.
Es como bueno, se infectan.
No importa, yo le estoy diciendo el agradecimiento de los. De
sí,
los.
Pacientes.
Ah, yo soy médico solo por el agradecimiento de los pacientes. Uh-huh. Tengo una hora del día,
sí.
Al principio, antes de abrir el consultorio. De 5:30 a 6.
¿Qué hora abre?
Abro temprano. ¿Qué es agradecimiento de los pacientes? Vienen a agradecer.
¿Pero ya es ahora, van?
Me regalan cosas, me regalan ponerle una docena de huevos.
Uh-huh. Ah. O ropa interior. Que
claro, ropa interior usada.
Sí. ¿Y cuándo empezó con este hábito? Porque para que le empiecen a agradecer, los tiene que haber curado antes.
Hábito no es un hábito, señor.
Y pero qué, sí, usted cada
yo recibo mañana. Lo recibo como un cariño,
como un
bueno, a veces digo, mire, usted no tiene nada, pero para que me esté agradecido, sí. Le voy a extirpar, ponerle
y no, pero
el apéndice,
pero quizá la necesite o no sirve el apéndice.
¿Para qué la necesita?
el apéndice
sirve y no sirve.
No ¿cómo sirve y no sirve? ¿Sirve sí. o no sirve?
No sirve.
No, en general no sirve, no pero sirve. Por si acaso, ¿viste?
Yo me la dejo.
Sí.
Bueno, pero usted se la deja en la medida en que no se enferme de apendicitis o...
Bueno, termina con el... Sí.
Pero señor, usted me está diciendo...
Estamos hablando de los aros, del peligro que los aros. Yo viene una hija mía.
Sí.
¿No es cierto?
¿Usted tiene hija?
No.
Sí.
Por eso lo que le iba a decir.
Claro.
Viene una hija mía, me dice algo de los aros... Digo, en primer lugar, no sos hija mía porque no sí. tengo.
Bueno, sí. Pero
pongamos las cosas en su lugar. Ahora hablemos del aro.
Sí, ahora sí.
Y le digo, no la dejo.
¿No la dejas qué?
No la dejo nada. Yo si tuviera una hija no la dejaría. Le haría toda una lista de cosas que no la dejo. Por ejemplo, no la dejo ir a Montevideo.
¿Por qué a Montevideo no?
¿Cómo va a ir? 5 años tiene.
Bueno, señor.
Y con aros.
Espera que crezca, seguramente.
¿Para qué voy a esperar que crezca? ¿Para mandarla a Montevideo?
No, es que no le va a pedir a los 5 años ir a Montevideo.
Usted lo sabe.
Sí.
Pero, señor, no, no ocurre.
Los chicos ven en la tele y quieren, señor.
Lo va a acompañar.
Sí, señor, sí, no sabe cómo son los chicos. Ah. Yo sé, veo cada cosa acá en este consultorio. Sí.
¿Usted atiende niños?
¿Eh?
¿Atiende niños?
Sí, también atiendo niños. El otro día vino una madre... Traigo una hija y dice, quiere ir a Montevideo.
Sí. Y bueno, y no es un problema que la lleve.
Bueno, no importa.
Pero digo, ninguna adolescente, vamos a poner el caso de las adolescentes, pide permiso a sus padres para hacerse agujeros.
Sí, tía. ¿A quién le va a pedir permiso? ¿Al tío?
No. Va directamente y se lo hace.
¿Pero cómo se
no, señor.
Señor,
yo como agujereador...
Sí.
Que fui también agujereador. Soy médico y agujereador. ¿Quiere que le muestre el diploma?
No, gracias.
Ahí lo tiene colgado. ¿Quién cree que hizo el agujero? Como agujereador, lo primero que le pido es la autorización del padre.
Sí.
Del padre y el juez.
Sí. ¿Qué juez?
Luis. El juez, señor.
Claro. No, la justicia no interviene en los agujeros del agujero.
No, por favor. Señor. A mi hermana...
¿Tiene hermana usted?
No. Pero a mi hermana le hizo el agujero
Sí.
Un famoso juez.
Sí.
Bueno, está bien. A la mía se lo hizo un escribano, pero eso no tiene nada que ver.
El escribano no puede.
Sí, señor, que puede.
El escribano, o sea, da fe del hueco. Nomás.
El escribano, digo, el agujero.
Usted confunde con el escribano.
El día que el juez dio el fallo.
Ajá. ¿Qué fallo? ¿Qué falló?
Él dice, en el caso agujero en la oreja, sí, de fulana de tal, ¿tiene el jurado un veredicto? Pues se hace con jurado.
Sí.
Y viene el tipo con...
Presidente del jurado, ¿no?
Sí, lo tiene.
Sí, su señoría.
Sí, su señoría, sí, la tiene. Bueno, démelo. Dice... hágalo.
¿Autorizado el agujero?
Háganselo.
Sí.
Y ahora no quiere ella.
No, no importa. Pero
claro, eso, bueno, la justicia es
se abrazan ahí.
Festejan.
Y el malo que no quería que le hicieran el agujero. Así, así.
Sí. Se lo llevan dos policías.
Con el estrilo de los rejugados.
Ahora.
Que hay gente mala que no quieren, que son.
Y bueno, pero perdió frente a la ley.
¿Estarás contento ahora, señor Fosse?
Ahora, el aro de. De vieja, como usted dice. No necesita el agujero.
No, es un broche. Se llama broche.
Es un broche, pero puede ser peligroso.
Más peligroso que el agujero.
Porque le presiona.
Sí, señor.
Y genera...
presionarse la oreja durante 80 años, a ver qué le pasa.
Bueno, no, no.
Fallece, señor. Eso es lo que lleva a la muerte de las viejas.
La vieja no nace vieja.
Bueno... Es un sabio usted, sí.
Eso es su opinión. Sí.
No, no, no es una opinión. O sea, es un dato de la realidad. Es verdad que se pueden hacer...
Viejas con el tiempo. Usted es evolucionista.
Yo que sale en esos aros de las señoras mayores, a veces, a veces, en esos broches, sale como una caspa de oreja.
No, no. O sea que no.
¿Cómo la hace? Bueno.
Se revisó a la vieja equivocada.
No, genera...
Lo que puede ser es que esté demasiado apretado la aro,
sí,
ahora.
Sí.
Entonces, le saca la oreja directamente.
No, no le saca.
La desirriga, le quita toda irrigación, claro, y la oreja cae por su propio
sin
peso.
Sangre, le queda la oreja blanca.
Sí.
Y toda, incluso la cabeza.
La cabeza,
se puede,
sí,
quedar sin irrigación.
Por eso las canas.
Y por eso son tantos problemas que si las viejas supieran cuántos problemas...
Sí. Es verdad que a veces se subestima la oreja.
Sí. Sí. ¿Acá en este barrio?
No, pero no, digo... En general, no sé si ha oído hablar usted de la auriculoterapia.
Qué feo,
señor. Oh. Sí.
Que
te hacen mal el agujero.
Sí.
No, se hacen apliques en la oreja. En la oreja se representan, como, como en los pies,
¿qué?,
todos los órganos del cuerpo, etcétera.
Sí, todas esas mentiras.
Bueno, sí. Y le ponen semillas pegadas o
a metales. Mí me pegaron y me hicieron rebajar 36 kilos.
¿36 kilos?
Porque se olvidaron de sacármela. Que te pegan una semilla y rebajas 5 kilos.
Sí.
Pero este muchacho se fue de viaje, me dejó la semilla, yo tenía 18 años. Sí. Un día vino, yo ya tenía 36.
¿Y los 36 kilos?
Me dice, ¿cuánto bajó? Le digo, 40 kilos.
Pero 36 me dijo.
Pero bien, ya pasó más tiempo. Y dice, ¿no se sacó la semilla? Digo, ¿qué semilla? Se agarraba la cabeza, ¿qué? Ay, nomás me dieron de comer, ¿no?
¿Y recuperó peso?
No.
No, es peligroso, sí, presionar, porque usted si se mira la oreja, dicen los auriculoterapeutas, que ahí está representado, míresela un rato.
A ver. Oh, mirá.
Está usted en posición fetal, ¿ves? Que tiene la forma del feto en el útero
una
materno.
Foto mía en posición fetal.
Sí. Entonces fatal. Le van pinchando... ¿Cuál es su afección? ¿Qué zona tiene afectada donde necesita...?
No necesito nada, váyase. Yo voy a dejar que venga un curandero como usted.
¿Pero qué curandero, señor?
Me pinche la oreja diciendo que soy yo en posición fetal. También podría ser su hermana andando en bicicleta.
apretale algo, a ver qué le duele. Usted cree en esas supersticiones, ¿no? Así es que
no, señor, es medicina alternativa. Usted viene, le hacemos un control.
Sí.
Tiene que venir una vez por mes. Y le vamos moviendo o las semillas o metales. A veces se ponen municiones de metal.
¿Y le tiran de cerca? ¿Así o no?
No, señor, se las pegan con una especie de sticker.
¿Mm?
Y ahí le va presionando.
Qué feo.
No puede usar aros.
Ah, no.
Ah, no.
Hubiéramos empezado por ahí.
Yo prefiero vivir.
Sí.
A mí ¿qué? Me gusta vivir.
Sí,
vida.
Señor.
Basta, doctor.
¿Pero
vaya,
qué vivir qué?
Tenemos que hacer una pausa y una sorpresa para los oyentes. Sí. Vamos a regalar.
Sí, señor.
¿No es cierto? Agujeros gratis.
Ya va, señora, para usted también.
Quiere que se lo hagan, cosas. Levante la mano.
Ahí está.
Y personal del teatro, de la radio.
De la Policía Metropolitana, que está en la puerta. Sí.
Van a pasar haciendo agujeros al que
lo solicite.
Sí, ya, señora, un momento. Ya estás en sí, sí, sí. Bueno, pausa, permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Vos podés ser VIP o ser VIP con B larga. Y eso es ser más VIP. ¿Por qué? Porque viajás en jet privado hasta cuando vas al almacén de la vuelta a comprar 200 de mortadela. Nada de eso. Sos más VIP porque tenés banca e internet provincia. Para ser siempre el primero. Para tener el banco abierto las 24 horas. Para operar donde quieras. Más fácil y más seguro. Con el nuevo Home Banking, ahora todos podemos ser VIP.
Banca Internet Provincia. Más tiempo en tu vida. Banco Provincia. De tu lado.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava. UI 33999242109.
Con Fox Sports Radio del Plata, el fútbol de la Libertadores está en el aire. Este jueves, desde las 20:30, vivimos Boca Universidad de Chile. Boca Universidad de Chile, este jueves a las 20:30. Con Fox Sports, el fútbol de la Libertadores está en Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Para nosotros, cocinar es hacer arte. Y lo compartimos con vos todos los días.
En Guaresney.
En el corazón de Palermo.
Guaresney.
Restaurante con un cálido ambiente de almacén antiguo. Cocina abierta todo el día, donde podrás disfrutar de desayunos, meriendas y una carta que incluye pastas artesanales, pescados y carnes al grill. Ubicado en Palermo, Hollywood, Nicaragua 5802, esquina Carranza. Reservas al 4-772-8540.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, el 1. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
De lunes a viernes, a las 23, Tom Lupo está en Del Plata.
A veces nos toca en radio recibir a artistas de lujo, y ese es el caso de hoy, y se trata del señor Bernardo Baraj. Alguien me dijo una vez que Alma y Vida era como la banda de...
La banda de acompañamiento de Leonardo, Fabio. Yo que en esos años era una especie de jazzero a ultranza, y lo único que me interesaba era el jazz y lo demás me parecía toda una porquería. En realidad no le daba mucha bola a Fabio como cantante. Y hace poco tiempo, escuchando radio a la noche, pasaron a Leonardo Fabio y dije, este tipo cantaba bien.
El pez náufrago en Del Plata.
En 2 años, en Aerolíneas Argentinas incorporamos 20 nuevos aviones Embraer, 26 Boeing de última generación, 5 Airbus 340. Tenemos un nuevo centro de instrucción de pilotos, con nuevos simuladores de vuelo, nuevos equipamientos para rampas, nuevos hangares, nuevos destinos, nuevo sistema de venta online, nuevos puntos de venta. Y sumamos más de 1 millón de nuevos pasajeros cada año. En 2 años, construimos una nueva aerolínea. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 92%. La Presidenta participará hoy en Brasil de la cumbre que analizará las políticas ambientales. Cristina Kirchner partió desde México y se sumará a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable que se realizará en Río de Janeiro. Representantes de unos 100 países inaugurarán el encuentro que se extenderá hasta el viernes. La UOCRA logró un aumento salarial del 24%. El gremio de Gerardo Martínez acordó el incremento en las negociaciones paritarias que se abonará en un solo pago y que regirá desde el 1 de junio. Pidieron entre 18 y 22 años de cárcel para el dueño de Cromañón en el segundo juicio por la tragedia. Dos de las tres querellas que representan a las víctimas argumentaron que Rafael Levy es responsable por las condiciones críticas en las que mantenía el boliche. El presidente iraní visitó Bolivia. Ahmadinejad se reunió con Evo Morales y ratificaron una alianza antiimperialista, entre otros acuerdos. El cielo se encuentra algo nublado en Buenos Aires, 9 grados la temperatura. Humedad 92%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Mañana también estaremos haciendo el programa en vivo aquí, aún siendo feriado, y hay mensajes del mucho público presente.
La tierra que él, soltera, te ama. ¿Quiere ser su novio? Le dicen Tincho, Melanie, Seba y Cristian, y después le piden temas, ¿eh? Bueno. Pensamos que nos quedábamos afuera, dicen Pau y Gabriel, de Fisque Menuco, Río Negro. No se quejen más que no viene gente, che. Ustedes es la primera que vienen, ¿no? Sí, es la primera vez que tenemos el gusto de presenciar La Venganza. Saludos a todo el equipo y a la gente de la Patagonia que los escucha.
Muy feliz cumpleaños para Javier, fuerza para Fer y besos para Soleil y André. Que los quiero mucho, dice Bernardo.
Dolina, mándale saludos a una televidente japonesa que vino a verlo por primera vez.
¿A dónde está?
No sé por qué televidente.
Porque nos ve seguro en la NHK.
Se dedica a eso.
Bueno. Gente de Varela ha venido, ¿eh? Las divinas de Varela, Marcela y Titilu. ¿Dónde están? Hola.
Ahí, adelante, mire.
Bueno, son las divinas de Varela.
Claro. Nicolás de San Cristóbal dice, Dolina, ¿usted cree en la patraña esa que dice que Belgrano un día miró el cielo, vio los colores celeste y blanco y ahí nomás inventó la camiseta de Racing?
Ale, volvimos como te prometimos, dicen Steffi y Sofi.
¿Dónde están Steppi y Sopi?
Allí están.
¿Dónde están? Mentira, escriben con F, con PH, con ambos nombres.
Steppi y Sopi.
Steppi y Sopi.
Parecen dos clowns.
Qué feo.
No, me reclamaron especialmente que no escribiera con PH.
O sea, con el terorácido, claro.
Una cosa así, relamida.
Sí, es cierto, es un barroquismo.
Las personas relamidas escriben su nombre con PH. Sí.
Y le regalan un grabado que dice que representa un ángel gris, ¿eh? Que aquí está.
Ah, ahora lo voy a mirar.
Está enrollado.
Gracias.
Muy bien.
Negro Dolina Montal, viene sí. Con mi novio.
Sí.
Uruguayo. Mm. Le dije que son se tiran mucho a los pies los
sí,
uruguayos.
Sí, sí, sí. Lo hemos visto.
Le dije que fui su novia. Hágame quedar bien.
Ahí se tiran a la cabeza, al cuello. Que
yo no era. Son Florencia y Luciano. ¿Dónde están Florencia y Luciano?
A ver,
allá, menos mal que están allá atrás.
¿Qué has armado, Luciano? Por favor. Mandale, negro, feliz cumple a Cartucho González de Arrecifes. Después le vamos a dedicar un tema para Cartucho.
Luciano de Quilmes saluda a toda la República Oriental, mientras que Florencia quiere mandar un saludo a Carolina.
Bueno, aquí hay un largo mensaje de Yamila, que dice que conoció el programa Valentín y su mamá Noelia, Luciana González, que está en Mar del Plata, Laura Gómez, Teresa Taberna, y nombra a todo el público presente uno por uno, ¿eh?
Dolina, usted que anda sembrando radio en la juventud, hágase cargo, al dorso está la verdad, y al dorso dice después no llores, tan solo un programa de radio de FM La Fábrica 89.5.
¿Qué?
Se ve que hay gente que...
No entendí.
¿Se llama así el programa?
Se sintió estimulada, se ve, por usted, a hacer un programa de radio y lo hace.
Bueno,
qué bien.
Saludos a todos los ángeles de Lugano, dicen Claudia, Gastón, Ximena, Diego, aquí está Dave, alias Juan Pablo... Dice, decirle a Claudia de Burlingame que sí. Tal y tal cosa.
Sí. Bueno. Ya va.
Dorio dice, la última vez que vine, entraste por la puerta y no lo saludaste a Barton. Hoy con la entrada a la sala no pude comprobar si se
saludó. No nos saludamos con
Barton. Nos hablamos fuera del horario que nos obliga a la
radio. El Departamento de Cultura del Club Atlético Boca Juniors es una vergüenza.
¿Qué?
Que tenga Departamento de Cultura.
Es un departamentito chiquito, de un ambiente.
Presenta a su elenco estable en el Centro Fórmula Murió al Amanecer de Agustín Cusani. Es una muy linda obra.
Ahora es muy linda. Ahora que gana
Museo de la Pasión Boquense. Esto es en Bransen 805. Esto será el 23 de junio a las 21 horas. Uh-huh. Estacionamento dentro del estadio. Muy lindo, ¿eh? El 23, ¿qué día cae?
Sábado, es eso. 21 el jueves, 23 el sábado.
Muy bien. El sábado, ¿eh? En Boca Juniors. El Centro Fórmula Murió al Amanecer. Es una linda obra de Agustín Cusani.
Por ahí hace una punta de años.
Le regalan un arco al final de la obra. Sí. Alejandro, llegamos, te escucho desde chico con mi viejo, o mi vieja,
receptor.
No sé, y hoy te digo a mi novia, y hoy traigo a mi novia, a mi hermana, a mi cuñado, a todos, dice esto alguien con una letra que yo no logro distinguir.
Algo
así.
Es una letra común y corriente.
No, señor, lea lo que sea.
No, es escrito a máquina, incluso.
Claro.
Me tocan a mí esos mensajes. Bien.
Bueno.
¿Te querés casar conmigo? Le dice.
No, de ningún modo, Barton.
Ya me lo alzó, que ya se lo ya
no, y se lo preguntaba a Carlos, en un mensaje.
Bueno.
Bueno, ¿qué le parece si llamamos al Zorro Valle, que hoy está absolutamente solo? Uh-huh. Están los muchachos.
Efectivamente.
Un evento con Marcos Mustok. Cantando sus cosas, hablando de sus cosas. Uh-huh. Vio cómo es esta gente.
Junto con otros famosos.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo Gansé. Esta noche en la más rotunda soledad.
Muy bien, maestro. Aquí para Cartucho González de Arrecifes le piden padrino pelado.
Vamos a ver. Saraca muchacho, de que era un casorio, uy Dios, que de mina está todo alfombrado, y aquellos pebetes jorriones del barrio acuden gritando padrino pelao, y aquella pebeta que está en la vereda contempla con pena la novia pasar, se queja de pena su alma marchita, pensando que nunca tendrá el blanco a jugar. Y así por lo bajo, la vieja del barrio contempla la cosa con admiración. Ha visto, señora, qué poca vergüenza vestirse de blanco después que pecó, y un tarno cabrero en la puerta, porque un compadrito mal suele tofar. Aquí en esta casa usted no me entra, me son dando cuenta que usted es un corao. Andorrante, compadrite, viene per comer la masita, es tocar a la muchacha por cachones.
Bueno, hay muchos pedidos para el trío sin nombre, nosotros lo pasaremos por alto.
Aquí le piden la vieja serenata, Mauro, para que le escuche su novia.
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador. Y parece que hablaran jazmines y balbones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos,
los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvides aquel que fue y te cantó en noche de luna llena, junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja galana, abriéndose la ventana. Muchas gracias, Señor.
Bueno, parece, para ir terminando ya, porque nos quedan dos minutos, marionetas, cachititos.
Marionetas, sí, un cachito.
Cachito, claro, homenaje a Doña Rosa, y andan por ahí.
Estamos un poco.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampino Ligero, y aquel titiritero de posa cuartentosa, nos daba la función. Tus ojos se extasiaban con aquellas marionetas, cantaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Bueno, maestro, y no, sí. Nos despedimos, ya viene el tiempo del show, ¿eh? Buenísima música, mañana estamos en vivo aquí.
Sí, señor, y mientras tanto...
Les piden, bueno. Que gente averigua, puede ser... Ah, no firmaron este mensaje.
Sí, puede ser.
Los antiguos procedentes. De
a ver... Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara, y nunca me anda a jorar. Cuando pasaba el otro día en la avenida de dos chicas le echaron a reguín y le tiraba moneditas a un gabán que yo llevaba del tiempo de Solín. Cuando pasaba el otro día en la avenida de los chicas le echaron a reguín y le tiraba moneditas a un gabán que yo llevaba del tiempo de Solín. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara, y nunca me han dado nada. Si me pongo mandalón, una camina repelaron, se ponen a vestir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que si me pongo mandalón, una camina repelaron, se ponen a vestir. Que lo que pasa es que yo tengo casi todo mi dinero metido en un barril. Que gente averigua, que gente averigua, que gente averigua, cámara, y nunca me anda con nada.
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.